buenos días, hermanos. Les saludo con la paz del Señor Jesús. Vamos a entrar en un trabajo de desarrollo bíblico respecto del capítulo 4 de 1 de Timoteo. Primeramente vamos a orar. Señor Jesús, bendito Dios, Padre, invocamos el nombre de Señor Jesús, el cual ha sido adorado, ha sido exaltado, Señor, por nosotros, por esta condición, aunque somos indignos, Dios mío, y nada es, oh Señor Jesús, somos como hierba delante de ti, mas sea aquí, Señor, por tu misericordia, como creación tuya, Señor, reconocemos al Hacedor y damos gloria por los siglos de los siglos, porque sabemos de dónde hemos venido y hacia dónde vamos. Y esperamos, oh Dios mío, que mantengamos firme esta posición. Señor, te rogamos este tiempo también, este alimento de carácter espiritual que fortalece nuestra alma, que nos ayuda, oh Dios mío, a ser mejores en ti. Mejorar nuestra forma de ser, mejorar nuestras obras y ser de utilidad y de provecho a ti. Señor, me encomiendo a ti, me pongo en tus manos, sé dirigiendo este mensaje en los oídos y corazones de mis hermanos también. En el nombre de Señor Jesús, amén y amén. Bien, nuestro hermano Gabriel desarrolló y ha quedado expuesto el versículo 16 del capítulo 3. Se ha avanzado prácticamente muy poco respecto de los otros versículos debido a la naturaleza de este texto. Me toca a mí entonces desde el capítulo 4, o técnicamente desde el versículo 6, pero vamos a hacer una introducción desde el primero para continuar el hilo de lo que se expuso la semana pasada, ¿sí? 1 Timoteo 4:1 dice allí: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesús el Cristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, puesto que tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno desprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bien, nuevamente el énfasis, la exhortación de un maestro o un discípulo que está listo para continuar la tarea que Dios había puesto primeramente en Pablo y que ahora le tocaba a Timoteo. Para empezar, había que consultar o preguntar por qué es necesario, por qué es tan importante este énfasis de hablar de la naturaleza del Señor Jesús, por qué tanto énfasis en los requisitos y en la buena conducta cristiana. ¿Por qué? Porque sabe Pablo que el enemigo atacará permanentemente a través de los años, a través de los siglos, estos pilares del cristianismo. ¿Qué va a atacar el Satanás? ¿Qué va a atacar el enemigo? Va a atacar siempre, va a ir siempre en contra de la naturaleza del Señor Jesús y va a atacar la conducta cristiana. Va a intentar afectar la conducta cristiana. Pilar del cristianismo, el nombre del Señor Jesucristo. Pilar del cristianismo, la fe por obras, implica en conducta. ¿Y hasta cuándo va a ser esto? Hasta el fin de los tiempos. Y dice que en los últimos tiempos apostatarán de la fe y estamos en el final de los tiempos y podemos ver claramente cómo las maniobras del maligno se han intensificado. Si bien se preservan ciertos patrones de conducta bíblica en las leyes humanas, Satanás no está en contra de la moral basada en el cristianismo. Satanás no está en contra de la moral basada en el cristianismo. Él está en contra del nombre del Señor Jesús. Así que va a hacer todo lo posible para que ese nombre sea burlado, despreciado y borrado de todas las áreas humanas. ¿Qué es lo que quiere Satanás? ¿Qué es lo que ha venido haciendo? ¿Ataca acaso las leyes? ¿Ataca la buena conducta? No. Lo que quiere hacer es que las personas olviden que el origen de esto, el origen del conocimiento del bien, proviene de Dios. Debilitar el nombre del Señor Jesús significa debilitar su historia, anular esa historia, anular la naturaleza física, espiritual, debilitar la esencia, debilitar su doctrina, porque todo el cristianismo está basado en el nombre del Señor Jesús. Podemos hablar mucho del ejercicio de Satanás en estos tiempos, pero ya se ha desarrollado. Pablo está mostrando, nos está dando indicio de cuál es la lucha contra Satanás. Por un lado, Satanás va a atacar el nombre del Señor Jesús y por otro lado, va a intentar debilitar la fe en Cristo Jesús. Nos va a atacar para afectar nuestro comportamiento. hacernos caer, porque es allí donde la fe se debilita. ¿Sabe Satanás que un cristiano debilitado es un cristiano nulo? No puede hacer y no puede decir nada, porque su propia conciencia se ve afectada. Un cristiano que es afectado en su comportamiento se manifiesta en la indisciplina, y la indisciplina atenta contra la obediencia a la fe. Consideren, si no hubiera requisitos, si no hubiera deberes en el ámbito cristiano, ¿cómo se viviría? Cualquiera sería cristiano, ¿verdad? Si no hubiese deberes, si no hubiese requisitos, cualquiera sería cristiano. Cualquiera podría aspirar al cielo. Cualquiera podría inclusive aspirar a los servicios ministeriales, sin importar el comportamiento de ellos. Lo que implicaría que cualquier comportamiento sería válido. Lo que implica que la mala conducta sería aprobada o justificada. Y eso es lo que muchas religiones predican. Quizás no de esta forma, pero sí lo da a entender. Cada vez que ustedes vean a un ministro desechando los requisitos, evitando este carácter bíblico forjado por el Espíritu para ministrar, esas personas van a dar rienda suelta a las pasiones más oscuras de ellas. Es triste cómo la mayoría de los ámbitos, sobre todo en el evangélico, los requisitos son tomados como nada. De hecho, hasta ya existen pastoras o mujeres ocupando cargos que no le corresponden. Así que miren hasta dónde se ha llegado. Miren el desenfreno por evitar los requisitos. Y hay veces que el cristiano, en su debilidad, también piensa por adentro y le va a parecer chocante. Y bueno, la intención es lo que vale. ¿Cuántas veces han escuchado eso? Si la intención es lo que vale, si la intención de ser cristiano es lo que vale, el infierno estaría vacío. ¿Saben los dichos del mundo? Lo conocen, ¿verdad? El mundo dice claramente, y el mundo lo dice, el camino al infierno está forjado de buenas intenciones. Y podríamos decir que el camino al cielo está forjada de buenas obras. ¿Bien? Entonces, no es una cuestión de intención. Es una cuestión de obras. Y hablo de obras en la fe. La intención no vale acá. Santiago 3:18. Jesús ha hablado mucho al respecto de esto. Le ha mostrado lo difícil que es seguirle a él. Lo que hay que dejar y sacrificar. Jesús ha hablado del buen árbol y del mal árbol. Ha hablado inclusive de la conducta y de la modificación de una ley que exige de nosotros perfección. ¿Para qué? Para hacer luz. Porque esa es la luz que vale. No lo que sale de nuestra boca, sino nuestra conducta. Santiago 3:18. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta Y esto es para todos los ministros. No se demuestra sabiduría con las palabras o el conocimiento bíblico que uno pueda tener. Se demuestra con la buena conducta. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago 2:18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, y habla de una obra de carácter religiosa, las obras religiosas no tienen valor, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Así que descartamos las intenciones. No piense que porque usted se haya bautizado, porque usted haya hecho alguna clase de oración de fe, usted tenga garantizado el cielo. Esto es un trabajo. Ser cristiano es un trabajo. Y es tan importante que es pilar de nuestro cristianismo. Así que sepa dónde va a atacar Satanás. Lo va a atacar en su fe. Va a buscar que usted se debilite. ¿Y cómo se debilita la fe? Pensemos, la fe tiene naturaleza espiritual. Trabaja en el espíritu. ¿Cuáles son las cosas que contrarrestan al espíritu? Las cosas carnales. Así que las actividades carnales van a debilitar nuestra fe espiritual. Si estamos mucho tiempo pensando en la carne, vamos a caer. Pero si estamos fuertes en el espíritu, las obras de la carne quedan deshechas, dice la Escritura, porque mi fe está viva, está trabajando. Así que en el momento en que nosotros dejemos o desatendamos las cosas de la fe, es allí donde vamos a peligrar. ¿Se entiende? Entonces, Pablo está diciéndole a Timoteo y nos está diciendo a todo cuál es nuestra batalla. Dos pilares que Satanás va a atacar: el nombre del Señor Jesucristo y nuestra fe. Para eso se expuso todos los requisitos. Concluimos entonces que el cristiano debe, sí o sí, el cristianismo se refleja en la conducta cristiana. De igual forma y con más exigencia, el ejercicio ministerial está fundamentado en el buen comportamiento del ministro por la simple razón de que su vida restaurada en Cristo Jesús es el patrón a seguir. Sean imitadores de mí, dijo Pablo, como yo de Cristo. Las personas que no vieron a Jesús y le decían a los apóstoles, muéstranos a Jesús, ¿cómo es Él? Vean nuestra conducta. ¿Quieren ver a Jesús? Decía Pablo, vean nuestra conducta. ¿Qué es lo que acabamos de leer? 1 Timoteo 4:12. Ninguno desprecie, o sea, ninguno tenga en poco tu juventud. Sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? ¿Y cuántas cosas se mencionan allí? Ejemplo en palabra. Ejemplo en conducta. Ejemplo en amor. Ejemplo en espíritu. Ejemplo en fe. Y ejemplo en pureza. Seis cosas. ¿Cuántas de ellas, de cuántas de ellas somos ejemplo nosotros? La mayoría genera, se esfuerza por enseñar quizás, y hablo porque estoy de este lado, y cuántos que anhelan un posicionamiento por el solo hecho de que piensa que pueden ofrecer un discurso o que tienen la capacidad de poder hablar algo. Pero ese es uno de seis. Se requiere entonces no solamente tener un conocimiento, sino vivirlo al conocimiento, que se refleje en la conducta, amor, sacrificio por las personas, en espíritu, porque tenemos que ser llenos del espíritu, tener fe, que se muestre esa fe, pureza, mantenernos limpios de las acechanzas del enemigo, evitar de que el mundo genere un conflicto en nuestra condición. Es una gran responsabilidad, es una gran responsabilidad ministrar para el Señor Jesús. Así que es importante entender esto. Si no se cumplen los requisitos en el ministro, el tal no está lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Si no se cumplen los requisitos en el ministro, el tal no está lleno del Espíritu Santo. Porque el Señor Jesús no va a sobrepasar sus propias palabras. El Señor Jesús llenará de su Espíritu solamente a quien, a los que Él llame y a aquellos que cumplan los requisitos. A nadie más. El resto son puras palabrerías, intentos fallidos que solo desprestigian y blasfeman el camino. Sean religiones, sean instituciones, sean curas, sean pastores, sean ancianos de diversas religiones. Puros intentos fallidos. Hombres que, si bien tienen cátedra o han recibido alguna formación académica a nivel universidad, eso no es bíblico. Lo bíblico son los requisitos. Lo bíblico es ser lleno del Espíritu Santo y lleno de fe para poder obrar. No hay imposición declarada por hombres. No es un papel lo que habilita a las personas a trabajar en el Señor. Es el Señor mismo. Dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Ese alguno que aparece allí en el texto, algunos apostatarán de la fe, se refiere a personas que forman parte de la congregación. Los falsos ministros se forman adentro y después se van, obviamente. Vienen de afuera, pero se forman dentro del seno congregacional. Pero ¿cómo llegamos a esa conclusión? Porque para apostatar se debe conocer el camino, o al menos haber estado en ello. Apostatar significa apartarse de para tomar una senda paralela. O sea, Jesús ha trazado un camino y vamos por ese camino, con las aflicciones, con lo difícil de ese camino. Al lado hay un camino ancho, a veces va paralelo. Y a las personas les gusta ir por el camino ancho, al ladito. Sí. Eso es apostatar. Apostatar no es ir en contra del cristianismo, no. Es fingir cristianismo. Eso es apostatar. Entonces, tomar una senda paralela. Un camino que está forjado por la opinión personal, que tiende a arrastrar a otros. Fue así como nacieron las miles y miles de religiones. Fue así como nacieron las denominaciones. Unidad, alguien apostató de esa unidad y fue paralelamente para formar otro núcleo. Y de ellos se levantaron otros y otros y otros más de 39.000 denominaciones a nivel mundial, difieren una entre otras. Y está claro de que parece que hicieron caso omiso a lo que Pablo escribió aquí. La palabra secta significa parcialidad religiosa. Parcialidad. ¿Sí? ¿Qué son las religiones? Son sectas. ¿Cuál fue la primera secta? El catolicismo. La religión católica es la primera secta. De allí se derivaron muchísimas otras sectas. La ortodoxia de la religión católica, año 1000, 1500, 1600, el protestantismo y la diversidad de ese protestantismo, el paraprotestantismo, testigo de Jehová, mormones, el paraprotestantismo protestante del sentido de los pentecostales y este movimiento hereje, todos son herejes, pero este es el peor de todos, que es el de la prosperidad, el neopentecostalismo, parcialidad y herejía, nacida de doctrinas tergiversadas. ¿Qué más dice Pablo? No solamente van a apostatar, sino que escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El surgimiento de las doctrinas anticristianas proviene de la fuente maligna. Eso es lo que está diciendo. ¿Dónde opera lo maligno en el hombre? En su carne. Por lo tanto, las condiciones malignas o las enseñanzas anticristianas van a estar forjadas en la condición de la carne. Ya sea por liberación, en algún lado, libertinaje, o por, como algunas religiones, hacen, por ejemplo, un sometimiento de carácter social, o inclusive piden o prohíben ciertos alimentos, como los adventistas, o algunos que son supuestamente judeocristianos, que les llaman. Son pseudos realmente, pero bueno. Fíjense que todas estas cosas se ven al día de la fecha. Son doctrinas herejes del maligno, por justificar obras de la carne o por anular cosas de la carne. Fuente de inspiración demoníaca. O sea que ni siquiera son originales. De una forma u otra, tienen una naturaleza puramente demoníaca. La condición del demonio opera en la mente del hombre. ¿Sí? Un espíritu opera en la mente del hombre. Ese espíritu se transmite. Y hoy por hoy la transmisión se lo ve a nivel tecnológico inclusive. Son los aparatos de comunicación quienes programan y adiestran a las personas. Fíjense en cómo trabaja y opera el maligno. O sea que estamos continuamente, el ser humano está continuamente bombardeado. Se lo está programando en todas sus acciones. Y aquellas que forman parte de la congregación con mucho más intensidad. ¿Cómo engaña a Satanás? Imitaciones baratas. Imita lo real. La palabra hipócrita, que aparece en el 4.2. Hipócrita, ¿saben lo que es un hipócrita? Un actor significa. Sí, de hecho el club de los hipócritas es el club de los actores. Por así decir, todos los que son actores son hipócritas, que significa que simulan ser otra persona. Eso es hipocresía. Son una imitación. Son actores siguiendo un guión. Y vaya, si no es verdad. Imitación es barata. Satanás va a imitar lo real. Satanás va a imitar el comportamiento moral. Satanás va a imitar la oración. Imita las declaraciones bíblicas. Lo hemos visto en la tentación de Jesús. Imita las declaraciones bíblicas. Imita las manifestaciones del Espíritu Santo. Por eso es que parece real, pero no lo son. Hay que mirar con atención. ¿Cómo me doy cuenta si una secta, si una parcialidad religiosa es engañosa o no? Dice, cualquiera que atente contra el Señor Jesús, cualquiera que se autoproclame Dios o mediador o ministro de Dios según sus instituciones, o cualquiera que se haga pasar por Jesús, es un falso ministro. Aquellos que hablan de Jehová Junior, aquellos que se dicen a sí mismos Jesús, aquellos que se proclaman mediadores como los curas o el mismo Papa, son falsos ministros. ¿Quién lo dice? No digo yo, lo dice las Escrituras. Entonces esa procedencia hereje proviene de los demonios. Y hay que tener mucho cuidado con ello. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, significa que han sido marcados, de hecho están destinados a esa condición. Y no van a salir de ello. Están afectados en su propia conciencia. Es por esta razón que un cura jamás va a escuchar el Evangelio. Al igual que los ministros de diversas congregaciones ya están cauterizados, ellos ya están determinados para ese punto. ¿Se entiende? Así que por más que usted intente hablarle a alguien de otra religión que esté ministrando otra religión, la verdad es que tiene cero probabilidades, porque es una cuestión de cauterización de conciencia. Fíjense, hablamos de una ingeniería mental, por así decirlo. De una ingeniería neural, diría uno. ¿Cómo opera allí Satanás? Quizá no es necesario hablemos en estos términos, pero sí lo podemos ver a través de sus acciones. Como dijo Jesús, por sus frutos los conocerán. Bueno, prohibirán casarse. Bueno, ya nuestro hermano ya habló al respecto. Lo importante destacar es que los falsos ministros son una amenaza para la iglesia. Y Pablo está reiterando lo que dijo Jesús, porque Jesús también advirtió de que iban a venir falsos maestros, falsos cristos. O sea, lo que está Pablo diciendo es que eso que dijo Jesús se va a manifestar y se va a seguir manifestando hasta el final de los tiempos. Inclusive el final de los tiempos va a ser mucho peor, porque se va a intensificar esa maldad y el cristianismo va a disminuir. No apaguen el espíritu. Hay tantas cosas que se nos exigen, se nos pide. Hoy podemos ver cómo la iglesia es atacada filosóficamente. Cómo se insertan doctrinas preconcebidas, religiones que prohíben comer, religiones que prohíben un estilo de vida, o religiones que se aíslan, y la estructura institucional. Todas estas cosas son enemigos de la iglesia. Las doctrinas preconcebidas y mandamientos de hombre suelen anteponerse a lo bíblico. Es claro que en aquellos tiempos, y hablamos de los años 60, 30 años desde la manifestación de Jesús, parece que la iglesia ya estaba avasallada del pensamiento filosófico griego y del judaísmo, como ya lo habíamos expresado. Habían llegado al extremo de enseñar de que todo lo creado era maligno y que solo importaba el alma. Sin embargo, Jesús enseñó que no lo que entra por la boca contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Y Romanos 14:20 Y esto había que decirle a la mayoría de, por ejemplo, los adventistas, sabatistas, y a esto que se dicen judío cristiano con su kipá, bueno. ¿Qué hay que decirle? Romanos 14, 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas de hecho son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Y entienda ese come todo, ¿verdad? Todas las posibles áreas de las personas. Entonces, el contacto físico con lo creado no condena al hombre. El contacto físico con lo creado no condena al hombre, sino que lo que condena al hombre son sus malas acciones. Ahora bien, lo creado de Dios, lo creado por Dios, no condena al hombre, pero cuidado, lo fabricado por el hombre sí. ¿Está bien? Porque una cosa es que Dios lo haya creado y otra muy diferente lo que el hombre ha fabricado. Lo natural, hortalizas, verduras, eso no condena al hombre. ¿Y los alimentos sí? ¿La Coca-Cola, dicen algunos? No hablamos de condenación, hablamos de destrucción. No destruyas. Lo fabricado por el hombre contamina y destruye al hombre. Lo fabricado por el hombre. Medicina, tecnología, entretenimiento, música, mercadería procesada químicamente, transgénico, agua contaminada, etcétera, etcétera, etcétera. Dios crea, el hombre corrompe. Igual que en los tiempos de Noé. Exactamente igual que en el tiempo de Noé. Entonces, en cuanto a la enseñanza, no es suficiente que un ministro, sea pastor, maestro, predicador, aparente saber las escrituras y afirme lo que está expresando y las sutilezas implicadas. Lo importante es ver si lo que predica es bíblico y si vive las escrituras. Si no es bíblica la enseñanza, entonces es falsa. Y la falsedad tiene medias verdades. Mentiras verdaderas. Medias verdades llenas de mentiras. ¿Cómo actuamos respecto de las cosas creadas por Dios, las que nos alimentan? Dice el 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Bien, he aquí una razón para orar por los alimentos, para agradecer y pedir la santificación. ¿Qué es santificar? Apartar ese alimento de las cosas malignas. Apartar al alimento de la manipulación humana. Porque por nuestra solicitud y por la misericordia de Dios, los alimentos son santificados, librados del mal. O que dicho mal no nos afecte. ¿Entiende por qué tiene que orar? No es una condición religiosa, es para su bien. Había un hermano que oraba hasta para el dentífrico. Y me parece bien. ¿Qué quiere que le diga? Tiene flúor. Y con lo contaminante que es el flúor. Estoy en la lucha entre mi higiene, el jabón, el champú y tantas cosas. Está bien, no es que cada vez que me ponga algo, pero piense, considere. No lo que Dios ha creado destruye al hombre, sino lo que el hombre fabrica. Dice el 6, si esto enseñas a los hermanos, perdón, me falta un detalle. Esto significa que, a ver, por ahí alguno puede ser extremista, ah, yo puedo hacer lo que a mí se me ocurra y comer lo que yo quiera. Esto no significa que podemos abusar ingiriendo cualquier cosa. Debemos ser sabios en cuanto al cuidado de nuestra naturaleza física, ser sabios respecto del cuidado de nuestra naturaleza física y no usar o buscar las cosas por complacencia carnal. Sí, sobre todo aquellas que afectan la salud. Entonces el 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesús, el Cristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, puesto que tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de lo que creen. Bien, acá hay mucho por exponer. Considero que como son cosas reiteradas, a mí lo que me interesa es contribuir a la condición humana o a la solicitud de Pablo. No solo se habla del cuidado físico de la persona. De hecho, existe un ámbito mucho más importante, que es el ámbito espiritual. Así que debemos cuidar también nuestra salud espiritual. De hecho, es lo primordial. Cuidamos lo espiritual, cuidamos lo físico. Cuidamos el espíritu y cuidamos el cuerpo. Santificamos ambas cosas. Nuestra salud física está sujeta a enfermedades. Nos deterioramos, nos vemos afectados, inclusive tenemos accidentes. Fíjense todas las cosas que sufre un cuerpo. De igual forma, nuestra salud espiritual puede afectarse con tropiezos, con desobediencias. ¿Cómo más afectamos la salud espiritual? La afectamos cuando dejamos leer las Escrituras. Afectamos nuestra salud espiritual cuando dejamos de orar, cuando somos indiferentes a la iglesia o indiferentes para con otros hermanos. Cuando dejamos de lado la familia, la congregación, por buscar afanosamente cuestiones personales o afanes personales. En fin, ya saben hacia dónde voy. Hay que cuidar la salud espiritual. ¿Y cómo lo hacemos? Teniendo temor de Dios. La palabra piedad habla de reverencia hacia Dios, de respeto en profundidad, de que lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Debemos desarrollar nuestra fe usando las virtudes. En este caso, la virtud debería ser como las habilidades provistas por Dios, que nos ha dado para el buen servicio hacia los demás. Primeramente, como dice la Escritura, a la familia de la fe. Haciendo bien a todos. Ser de provecho. Esto manda y enseña. Ninguno desprecie, ninguno tenga en poco tu juventud. Si no sé ejemplo, lo creyente es en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Cuando Pablo le escribe esto a Timoteo, Timoteo tiene aproximadamente entre 30 a 35 años y está ministrando en una iglesia. Y debe haber sido, considero yo, para él muy, muy difícil. Porque es claro de que las personas, al verlo a él joven, no le tenían en cuenta. Quizás no podían ver que lo que Timoteo era, lo que él sabía, lo que él practicaba, había sido dado por Dios. Así que tuvo que haberse ganado el respeto de los mayores, tenía que ganarse el respeto de los mayores, no por exigencia, sino a través de la conducta. ¿Cómo nos ganamos el respeto a las otras personas? Por la conducta. ¿Quieres ser respetado? Pórtese bien con todos, sea recíproco también en la atención, en el respeto, y las cosas se van a poner diferentes. Dios puede usar, y de hecho es una demostración de que inclusive los jóvenes tienen muchísimas más posibilidades que las personas adultas. Porque un joven es santificado desde su juventud. Entonces considero yo que son de más provecho si es que se ejercitan en esta piedad. No importa la edad, medido en diferentes ámbitos o en diferentes ministerios. Pero sí importa el comportamiento, sí importa que viva la fe. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y la exhortación y la enseñanza. ¿Lectura de qué? Obviamente las Escrituras. En ese momento hablamos de un conocimiento completo del Antiguo Testamento, porque el Nuevo todavía no estaba, se estaba forjando. De hecho, esta carta que Pablo escribe también va a formar parte. Así que un ministro debe tener un pleno conocimiento tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y debe estar seguro de enfatizar sobre todo el Nuevo Testamento en su vida. Hay una gran recompensa por estudiar las Escrituras. Se van a reír, pero es verdad. Dice que la Escritura rejuvenece a la persona. Mientras las mujeres buscan crema y operaciones, es la Biblia la que rejuvenece el rostro, es la Biblia que rejuvenece la vista y la salud. Lo dice el proverbio, ¿sí? Así que, ¿dónde está nuestra salud? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que, ¿dónde está su delicia? De día y de noche sé que hay que leerla. ¿De acuerdo? Entonces, el secreto de la buena salud es nuestro conocimiento, nuestra observancia de las Escrituras. La persona que no lee va a tender a enfermarse. Se le va a presentar una situación en el mundo y no la va a saber resolver porque no tiene los parámetros. Va a estar en conflicto continuamente. ¿Está en conflicto? ¿No sabe cómo resolver su problema? Es porque no lee la Biblia. Esto es para los cristianos, obviamente, no es para el resto. Por eso el resto está en conflicto, que no tiene parámetros. Pero nosotros tenemos la Escritura. Proverbio, Eclesiastés nos dicen con exactitud cómo debe ser nuestro comportamiento. ¿Se entiende? Bueno, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Lo que Timoteo era no provenía de los hombres. Él había ganado su servicio por imposición de las manos del mismo Pablo y del concilio de los ancianos. Todos los ancianos que Pablo reunió cuando presentó a Timoteo dijo, este varón va a ser de ahora en más un maestro más entre ustedes. Y era joven, así que la mayoría, inclusive debe haber habido aplausos porque hay que ser maestro con 24 años o 25. Significa haber tenido una conducta excelente, prácticamente intachable, y un buen conocimiento y la didáctica para poder ministrar, y eso que hay que lidiar. Lo más difícil para un cristiano joven es el orgullo, la soberbia, la altivez. Imaginen, parece que Timoteo era al revés, él por el contrario se trataba de retroceder un poco, y Pablo anima, no, vos tenés que estar, sé ejemplo, sé de provecho a los demás. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en esta cosa y permanece en ella, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Aprovechamiento, la palabra del griego, prokopi, significa que haya un acrecentamiento. Significa que la vida de un ministro debe ejercer una influencia de crecimiento en los demás. O sea que la congregación va a hablar del ministro. ¿En qué sentido? No en lo que digan, sino en el comportamiento. Tanto como saben los congregantes, está hablando de la capacidad de los ministros para sostenerlo. ¿Se entiende? Entonces, ese es el aprovechamiento que buscamos. Somos ministros no para nosotros mismos, sino para su utilidad, para su beneficio. Cualquier otra, como hemos expresado con anterioridad, cualquier otro afán está totalmente desalineado a lo bíblico. Considero la lucha de Timoteo frente a las diversas problemáticas de la iglesia de aquellos tiempos. Timoteo sufría el desprecio de su juventud. Pocos reconocían que el Señor Jesús lo estaba usando. Debe haber sido difícil lidiar con los ancianos, tener que lidiar en aconsejar en tiempo de crisis y de persecución. Pablo usa la analogía de Timoteo como un atleta. Sé un atleta. Insta a Timoteo a comportarse como tal. Sabe Pablo que Timoteo está preparado para dicha carrera. Le pide que confíe en lo que Dios ha puesto en él y que corra. Debe mantener la fortaleza. Y nosotros también, quienes tenemos esta que llamamos la carrera espiritual de nuestras vidas, debemos confiar y correr, mantener la fortaleza, mantener el ritmo y la gimnasia espiritual. Atletas talentosos y formidables pierden sus virtudes y se quedan sentados si dejan de ejercitarse. Pero un músculo ejercitado se robustece. No perdamos los dones que Dios ha puesto en nosotros. Este mensaje es también para nosotros. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Finalmente, una doble responsabilidad, como cristiano y como ministro. El cuidado de nosotros mismos y el cuidado de la doctrina cristiana. El cuidado de nosotros mismos se refiere tanto en lo físico como en lo espiritual, como hemos hablado. Debemos tener o mantener un completo control sobre nuestras vidas y sobre nuestras acciones. En cualquier situación, tenemos que tener el control, saber controlarnos. Y la mejor forma de tener un control es evitando el pecado. El cuidado de la doctrina se refiere aquí a la preservación de la enseñanza cristiana. Tanto en la réplica como en la vida, en vivir lo escrito. Esto implica el arduo trabajo de un ministro por cuidar desde la antigüedad los manuscritos bíblicos que hoy prácticamente están perdidos. Tenemos que preservar el contenido textual, tenemos que preservar los idiomas bíblicos, enseñar el contenido en todas las posibles ciencias que se desprenden de ella. Y sobre todo en estos tiempos, debemos evitar que las ciencias humanas afecten el contenido escritural. Debemos evitar que las filosofías humanistas dobleguen esta verdad que conocemos. Hoy somos parte de una lucha contra todos los argumentos y las falsedades de las ciencias seculares que por casi 500 años han engañado al mundo. Luchamos contra aquella persuasión humanista que se opone a Dios. Luchamos con esas mentiras que nos han dicho del universo, del mundo. Luchamos contra aquellos que atentan contra la soberanía de Dios. Y lo hacemos como iglesia, juntos, todos los niveles, desde lo más pequeño hacia lo más grande. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios nos ha ordenado y es lo que usted está viendo, porque es para nosotros. Preocúpense en las cosas espirituales. En tanto que vengo, dijo el Señor, sigan leyendo, siga trabajando, No deje de comer de las Escrituras y defienda la ciencia bíblica. Y aunque eso significa cárceles o persecuciones, esto es digno y vale la pena. Amén. La paz del Señor Jesús con ustedes.